tema, pareja, hijos, dinero, salud y los mejores especialistas de México y el mundo para ayudarte a convertirte en tu mejor versión. Escucha el podcast en martadebaile.com.
Estamos de regreso en W Radio y qué bueno que están con nosotros en esta tercera hora, porque vamos a hablar con el doctor Ernesto Ávila, médico veterinario zootecnista de la UNAM, fundador de la Clínica Veterinaria del Bosque, veterinario de mis perros hace como 15 años, y hoy vamos a hablar de cómo se elige a un perro. Y les voy a decir por qué, y estarás de acuerdo conmigo, mi queridísimo Ernesto. Uno ve a los perritos cachorros, te enamoras perdidamente de él porque no hay perrito bebé que no sea divino, y se te olvida que un día va a crecer y va a tener su temperamento y va a tener su personalidad y va a tener sus necesidades y sus enfermedades y va a tener necesidades de ejercicio, de atención, de entrenamiento, de acompañamiento y una serie de cosas que cuando es cachorro y lo ves y te enamoras, no estás pensando. Y yo creo que de ahí también viene el terrible abandono de muchísimos perros cuando empiezan a ser adultos. ¿Estás de acuerdo?
Sí, totalmente de acuerdo. Aquí tomar en cuenta que este cachorrito, que además las formas redondeadas de la cara de un cachorro infantiles siempre hacen que el corazón se te reblandezca y lo llevas a casa. Y tomar en cuenta que el perro tiene que vivir como perro dentro de casa, al lado de su familia. Entonces, afortunadamente, cada día son menos los perros de patio, cada día son menos los perros de azotea. Entonces, como bien dices, muchos de estos perros abandonados son por las personas que no tomaron conciencia que ese perro va a requerir tiempo para poderlo educar, para poderlo entrenar, para poderlo disfrutar. Va a requerir una alimentación, va a requerir recursos económicos para poder comprarle el alimento, llevarlo al médico veterinario, etcétera. Entonces, vas a dedicarle mucho tiempo, dinero y esfuerzo.
Por supuesto. Miren, ¿se acuerdan de Gastón? Que todo el mundo vivía enamorado de ese perro mío. Y era un Terranova, que es una de las razas más gigantes que hay. Y si algo yo aprendí con Gastón es la envergadura de tener un perro de ese tamaño. Gastón, tuvimos que forrar todo el garage de plástico para que no se patinara y se le abrieran las caderas. Tuvimos que comprar una secadora industrial para poderlo secar el pelo y que no le salieran hongos en la piel todas las semanas. Tomaba glucosamina, vitamina A, vitamina E, tomaba yogurt, comía 1.5 kilos de croquetas al día, que sumaba como 4,000 pesos al mes. Había que cepillarlo todos los días, había que bañarlo una vez a la semana. Iba a ver a su doctor Ernesto Ávila, pues cada 4 o 5 meses. Luego le dio epilepsia, otra historia. Entonces, tuve a Gastón 10 años y medio, que fue una larga vida considerando que era una raza gigante, pero requirió una gran inversión de tiempo y esfuerzo. Entonces, cuando la gente me decía, dime dónde compraste a Gastón, porque yo quiero uno, yo me rehusaba a decir, porque decía, la gente no entiende en lo que se está metiendo si tienen un Terranova. O sea, es un gran esfuerzo y una gran inversión. Por eso hoy queríamos hablar de cómo escoges a un perro. Entonces, hablemos rápido. Pedigrí, cruce o mestizo.
Mira, va a depender realmente de cuáles sean tus necesidades. Yo sí estoy de acuerdo en la crianza responsable de perros de raza. Ahorita hablabas de Gastón. Gastón es un perro de Terranova, de la isla de Terranova, que fue creado genéticamente para rescate en aguas frías. Es un perro que muy pesado, excelente nadador, que cuando nada, las patas se le hacen como aletas, entonces la gente se puede prender de él y los rescatan. Y así muchas otras razas que tienen funciones específicas. Por ejemplo, una pastor alemán, los pastor alemán van a pastorear ladrando, entonces va a ser un perro ladrador. Un beagle, que son perros de presa que trabajan en una jauría, avisándole a los demás a través del ladrido en dónde está la presa. Así fueron creados para el trabajo. Y de repente, pues ese Beagle vive en Polanco, o ese Schnauzer vive en Polanco, en un departamento.
Claro.
Y resulta que te dicen, güey, es que el perro está ladrando todo el día. Es que me avisa, pasa alguien, toca el timbre y el perro ladra. Y entonces se molestan los vecinos. Y aquí hay una cuestión. Genéticamente fueron desarrollados para ese trabajo. Entonces, uh-huh, tomar en cuenta no nada más el tamaño. Hace un momento mencionabas a Gastón, un Terranova con doble capa de pelo, muy grande, moloso, que va a requerir esos cuidados. Él no podría vivir en un departamento. O de repente me dicen, yo vivo en un apartamento en Tlatelolco, en un apartamento chiquito, y bueno, quiero tener un Doberman. Si es posible, sí, siempre y cuando tengas el tiempo. Entonces, tienes que considerar cuánto tiempo le vas a dedicar a ese animal de compañía para poderlo atender, sacarlo a pasear. Es súper importante que te dice, es que mi perro me orina dentro de la casa. Oye, ¿y cuántas veces al día sacas a pasear a tu perro? Tenemos de repente unos Pomeranian, ¿no? Bien bonitos, preciosos, divinos. Y me dice la propietaria, es que mi perro me orina por toda la casa. Oye, y una pregunta, ¿cuántas veces al día sale a pasear? No, es que no sale a pasear. Bueno, pues él tiene que vaciar la vejiga. Una. Y dos, además es macho y te va a marcar territorio. Entonces, claro, aunque tengas un jardín del tamaño de una cancha de fútbol, el perro tiene que salir a dar una vuelta a la manzana, a oler por donde pasó otro perro. Es como el Facebook de los perros.
Claro. Entonces, pedigrí, cruce o mestizo, para empezar.
Ok. Vuelvo a insistir, ¿cuáles son tus necesidades? Eres un deportista, quiero un perro para que corra. Puede ser un perro mestizo o puede ser un perro de raza, pero no vas a comprar un bulldog. Entonces, no importa. El tema del pedigrí es que tiene por lo menos 4 generaciones del perro de la misma raza atrás. Hay otros que traen el certificado de pureza racial. Hay otros que traen unas vaciladas de papeles que te entregan muchísimos papeles y que cuando tú lo ves no tiene el registro de la Federación Canófila Internacional. Ahora, hay perros mestizos que son extraordinarios. Yo soy un fan de la adopción de perros. Mi perro es un antiguo cazador de quesadillas de Milpalta. Es un perro que corre conmigo varias veces a la semana, 8 o 10 kilómetros, pero es un perro que lo seleccioné de acuerdo a lo que yo quería, un perro delgado, un perro que sabía que iba a correr. Entonces, hoy sabemos que puedes adoptar. Hay algunas protectoras de animales, algunas fundaciones responsables, no todas, pero que pueden ayudarles en la adopción de estos perros.
O sea, lo que te gusta también es, si eres súper activo, no vayas a comprar un bulldog inglés.
Así es.
¿No?
Mira,
vayas a adoptar a un chihuahua.
Claro. El otro día estábamos checando más o menos cuántos perros se registran en la Federación Canófila Mexicana al año, alrededor de 100,000 perros. De esos 100,000 perros, cerca de 8,700 perros son bulldog inglés. Luego le sigue el bulldog francés y demás, que buscan precisamente ese registro porque además va a ser más costoso. Pero la cantidad de problemas que tienen de síndromes braquicefálicos, que tienen el paladar muy largo, que se les meten los párpados, que las narices están cerradas, son enormes y son perros que van a salir a caminar, una caminadita cuando no hace calor.
Claro, miren, el otro día Juan, mi marido, habló largo y tendido con Ernesto Ávila, porque Juan está necio que quiere un Malinois belga, un Belgian Malinois. Y Ernesto se volteó y le dijo, bajo ninguna circunstancia. Ese perro necesita muchísimo ejercicio, pero por sobre todas las cosas, muchísimo entrenamiento, igual que un pastor alemán, porque es una máquina.
Claro.
Y no vas a hacer eso porque no tienes el tiempo, porque no quieres aprender, porque no lo sabes hacer. No puedes tener un Belgian Malinois o un pastor alemán.
Sí, 20,000 hectáreas de terreno.
No, fíjate que no es el de 20,000 hectáreas de terreno.
No es el tamaño.
El belga de Malinois es un perro que requiere muchísima actividad física y mental, ¿no? Toda proporción guardada, y bueno, yo soy TDA, quiero aclararlo, yo soy TDAH, más o menos el belga de Malinois sería un TDAH, es un perro que requiere estar trabajando todo el día, que requiere mucha actividad física y emocional y mental para poderlo mantener bien. Si tú lo tienes sin esa actividad, te va a destruir la casa. Claro. Entonces, son perros de trabajo diseñados, sí, en este caso, pastoreo, pero hoy se utilizan mucho como detectores de narcóticos, de explosivos, para deportes como el ring francés, como el Schutthund, en donde el propietario le va a dedicar varias horas al día a ese trabajo y el perro va a estar súper bien, claro, ¿no? Pero claro, sí que sepan a lo que le vas tirando.
Claro. ¿No? Ahora, ahí te va. ¿Cómo decides si quieres o adoptas o compras un cachorro o un adulto?
Mira, va también a depender. Hay ocasiones en que de repente viene un adulto que está en adopción y que es excelente y que puede ser una excelente compañía. Para personas adultas mayores, muy mayores, no les recomiendo que adopten a un cachorro o que adquieran a un cachorro. Les recomiendo siempre a un perro maduro que les va a dar muchísimo menos problemas que los perros jóvenes. De repente vienen adultos mayores que ya les es difícil agacharse para poder limpiar o para poderle dar de comer o para poder corregirlo. Entonces, mejor un perro ya mayor, con más años, y que, digo, tomar en cuenta también el ciclo biológico de los perros. Viven menos que nosotros. Entonces, sí, cuando de repente se van algunos adultos, se queda el perro también huérfano, ¿no? Eso también hay que tomarlo en cuenta. O hay gente que dice, le voy a llevar a mi mamá como compañía a un perrito, a una perrita, para que esté acompañada. Y se lo llevan, y bueno, la verdad es que la pobrecita señora termina haciendo malabares para atender al perro. Si el adulto mayor tiene asistencia, sí le llevas al perro, pero si no tiene asistencia, ¿para qué le llevas algo que no va a poder manejar? No,
¿cómo le vas a llevar a una señora de 80 años un cachorro?
Sí, entonces sí recomiendo un perro mayor. Y además, es un excelente pretexto para que ese adulto mayor salga a caminar.
Ahora, ahí te va una cosa. Cuando yo adopté a Sandro, que es el pomerania de mi casa, el criador me dijo, ¿tienes hijos chiquitos? Y le dije, no, ¿por qué? Y me dijo, porque bajo ninguna circunstancia un niño chiquito debe de andar cargando un pomerania, porque si se le cae, se le pueden romper las patas. A lo que voy es, no todos los cachorros son para niños chiquitos.
Es correcto, tanto por la fragilidad del perro, digo, un Yorkshire Terrier, un chihuahueño, un poodle toy, esos perritos que son muy pequeñitos, son muy frágiles y de repente lo carga un niño muy pequeñito, se le cae, y la cantidad de perros fracturados que tenemos aquí son enormes. Y recordar que bajo ninguna circunstancia un perro es un juguete, de ninguna manera. Sí es un excelente medio para poder educar a un niño, pero no, la única manera de educar es el ejemplo. Entonces, los padres deben de enseñarles a darles de comer, a respetarlos, a cuidarlos, a no lastimarlos, porque sí, el dolor, independientemente de cualquier otra cosa, ellos también sienten dolor. Entonces, claro, sí es muy importante que se les eduque adecuadamente y no llevarles perros tan frágiles a niños tan pequeñitos.
Claro, y dices tú, desgraciadamente algunos perros adultos que van a encontrar para adopción, a lo mejor no tuvieron la suerte de tener un hogar cariñoso y pueden llegar a ti con un gran bagaje emocional y entonces necesitan más tiempo, más amor, más paciencia.
Es correcto. Aquí algo a tomar en cuenta. Dicen que cualquier trauma sufrido durante los periodos sensibles del desarrollo de la conducta puede causar psicopatología en la vida adulta. Entonces, cuando vamos a adoptar un perro adulto, lo ideal es que un médico veterinario experto en comportamiento o un etólogo clínico pueda valorar a este perro y saber si nos estamos enfrentando a un perro que puede tener agresión por miedo, agresión relacionada a la posición dominante, que vaya a ser un perro que tenga ansiedad por separación, que es una enfermedad terrible y que se va a presentar mucho en estos perros que han sufrido traumas, el perrito que ha sido atropellado, que ha sufrido dolor, que ha tenido todo este tipo de problemas. Cuando llegan a casa, hacen un hiperapego patológico hacia los propietarios y que puedan llegar a presentar esta ansiedad por separación. ¿En qué consiste? Que de repente, cuando el dueño se va, regresas y la casa está destruida, ¿no? Sí. El perro te destruye, pero no por llamar la atención, porque hay gente que además los castiga después de que destruyeron la casa, pero lo hacen porque no pueden parar y es una manifestación de esta ansiedad por separación. Y bueno, obviamente las vocalizaciones. Entonces, que lo revise un médico veterinario experto en comportamiento o un etólogo clínico.
Ok, ahí les va la siguiente pregunta. Yo no sé por qué, yo siempre gravito hacia perros machos más que hembras. Pero, ¿en qué se basa que decidas adoptar o comprar una hembra o un macho? ¿Qué tienes que tomar en consideración?
También son gustos. Digo, a mí me encantan las hembras, las perritas. Sí. Son más maternales, son más tranquilas. Si tienes niños, prefiero hembras. Los machos son más territoriales, te van a marcar más con orina, van a ser más dominantes. Entonces, depende del gusto. Si tú lo que quieres es que te cuide más, que cuide tu casa. Hoy que estamos viviendo el tema de la inseguridad, que es increíble, la verdad es que los perros están siendo un excelente medio de disuasivo para los asaltos, los secuestros. Entonces vemos a muchas de nuestras clientas que tienen pastor alemán, que tienen muy bien entrenados a los belgas de Malinois y que les dedican el tiempo, Rottweilers, etcétera. Se lo suben al coche y van a la oficina o van al cajero o van, a ver, acércatele, ¿no? Entonces, ahí sí un macho vale la pena versus una hembra, que también una hembra puede proteger, pero son más maternales. A mí me gustan más las hembras que los machos, pero es una cuestión de gustos.
Claro, pero hay que pensar en lo siguiente, como dijiste tú, que ese es un problema que hubo en mi casa durante todo el crecimiento de los perros que tengo, que marcan territorio. Así mucho es. Más que las hembras. Entonces, los machos tienden a estarse pipiciando en cada pata, de cada mesa, de cada cama. Es una barbaridad. Y si no tienes paciencia para eso y para formarlos, entonces mejor ten una hembra.
Claro. ¿No? Ahora, algo importante, en todas las especies, a excepción del ser humano, los machos son más bonitos. Entonces, posiblemente por eso te gustan. Por eso te gustan los machos.
¿Por qué los machos son más bonitos que las hembras?
La testosterona también hace que el macho sea más grande, más corpulento, más dominante. Y eso le llama mucho la atención a muchísima gente. Las hembras son un poquito más femeninas, más delgaditas. Y más hay delgadas. Gente como tú que prefiere machos que son más corpulentos, más voluminosos, ¿no? Claro. Incluso más dominantes.
Claro. Ok, regresando del corte. ¿Qué tipo de tamaño de perro es el indicado para ti? ¿Qué tipo de pelo de perro? ¿Qué tipo de complexión, temperamento, necesidades nutricionales y qué onda con las nuevas razas? Regresando, vamos a hablar del Labradoodle, del Pomsky y de todas estas razas nuevas que les tenemos una noticia, ni existen, ¿eh? Con el doctor Ernesto Ávila a regresar, no se vayan.
Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook, Marta de Baile, y en Twitter, @MartaDeBaile.
Estamos de regreso en W Radio platicando con el doctor Ernesto Ávila, médico veterinario de la Clínica Veterinaria del Bosque, veterinario de todos mis perros desde hace 15 años, sobre cómo elegir a tu animal de compañía. Y ya hablamos de si pedigrí, cruzado, mestizos y cachorros y adultos y hembras y macho, de un criador o de un refugio de animales, Ernesto.
Ok, si es de criador, ojo, el criador va a ser el individuo que va a producir una muy pequeña cantidad de perros de muy alta calidad. Y de muy alta calidad es conformación, comportamiento y desarrollo emocional. El productor es el que produce grandes cantidades de perros de una raza de calidad mediocre. Y el coyote es el que compra y vende, es el que te vende el Crioker Spaniel, el Mastín Acolitano, el Golden Retriever, el Impostor Alemán, ¿no? Todos estos perros que traen como piquetito de una raza, pero no son de raza.
¿Y cómo sabes, ¿no?, quién es un criador de primera?
Mira, la Federación Canófila Mexicana tiene registrados a estos criadores, pero tu médico veterinario te puede decir quiénes son, dentro de sus clientes, aquellos criadores que están criando con verdadera responsabilidad, ¿no? Con responsabilidad y con ética. Porque es terrible, Marta, ver la cantidad de perros que nos llegan con errores genéticos y que los criadores saben. Vemos a los Pomeranians, a los Chihuahueños, a los Poodles con las patelas, las rodillas luxadas. Vemos a los Pastor Alemán con las displasias de la cadera, a todos los Bulldogs con los síndromes braquicefálicos, etcétera. Y ahí hay una irresponsabilidad en la crianza de esos perros, ¿no? Te puedo decir, yo en casa mi esposa tiene una Yorkshire Terrier con las rodillas espantosas. Y el mío, que es un antiguo cazador de quesadillas, que lo adopté en Milpalta, en un parque, se subió al coche y dice, no, ese no tiene un solo error genético, porque de manera natural en esos pueblos, esos perritos de 10, 11 kilos, que los papás, si no sobreviven en todos los aspectos, tanto si son muy grandes, van a requerir más recursos, si son muy chiquitos, son comidos por otros, pero este perro genéticamente no tiene problema alguno. Entonces, la verdad es que, ¿de dónde? Las adopciones son una maravilla, pero también un perro de raza, por ejemplo, estos chiquitos, los se llaman epiméléticos, todos los poodles, los que son perros de compañía o perros falderos que les llaman, son una maravilla como perros de terapia para las personas que viven solas, porque se convierten, sobre todo en los adultos mayores, en los interlocutores incansables de los monólogos humanos. Entonces, son una maravilla el poder tener una compañía de un Shih Tzu, de un Poodle, de un Pomeranian, para estas personas mayores. Ahora, si quieren adoptar, y al igual que los criadores, acudir a una protectora de animales o a una fundación responsable con ética, porque muchas otras no están cuidando aspectos de salud física y de salud emocional. Entonces, que la adopción de este perro no lleves a tu casa un problema que al ratito también termines disociándote del perro y deshaciéndote del perro, ¿no? Pedirle a un etólogo, como lo mencioné anteriormente, a un etólogo clínico o a un médico veterinario experto en comportamiento que te pueda orientar sobre cuál es el mejor perro. Y si ese perro que tú quieres llevarte a casa, no vas a tener problemas de ansiedad por separación, de agresión relacionada a la posición dominante, de agresión por miedo y muchísimos otros, etcétera. Otra cosa importante, las hormonas. De preferencia, esterilizar a los perros y gatos. Si no los vas a utilizar para reproducción, va a cambiar mucho su comportamiento. En los países desarrollados, todos están esterilizados, están castrados. Incluso en los países nórdicos, Noruega, Dinamarca, utilizan implantes para bloquear la producción de testosterona y están esterilizados. Entonces, perro que no se usa para reproducción, esterilícenlos.
Bien. El tamaño de un perro, ¿de qué depende que escojas un perro chico, grande, toy o enorme?
También depende de tu estilo de vida y qué es lo que tú quieres. Si lo que quieres es un perro de guardia y protección, un perro de talla mediana o un perro gigante, un moloso. Hoy están muy de moda. Están muy de moda. Aquí tenemos muchos pastores del Cáucaso. Tenemos muchísimos perros grandes para cuidar. Si quieres cuidar tu casa, Doberman, Rottweiler. Si lo que quieres es un perro de compañía, ojo, todos estos chiquitos. Ojo con los chiquitos. No todos los chiquitos son de compañía. Tú tuviste Jack Russell. Y los Jack Russell son perros de trabajo, son perros hechos para poder eliminar plagas de roedores, etcétera. Entonces, sí, asesórense muy bien con su médico veterinario para que los pueda orientar. Quiero comentar, está la Asociación Mexicana de Hospitales Veterinarios. Métanse a la página, está toda la República y les van a asesorar sobre las mejores razas.
Pero, por ejemplo, Si vives en un departamento, vives en una casa muy chiquita y no tienes jardín, ¿cuáles son las razas que no deberías de tener?
Belga de Malinois, ¿sí? Pastor holandés, Doberman, Jack Russell Terrier, entre muchas otras. Todos estos perros de trabajo que requieren mucho ejercicio.
Es que eso yo creo que es muy importante. Averiguar cuál es la naturaleza intrínseca del perro que vas a comprar o adoptar. Porque si es un perro de trabajo, es un perro superactivo, es un perro de pastoreo, naturalmente va a sufrir muchísimo en un departamento, ¿no? Entonces averiguar
es correcto.
El origen y el trabajo natural de ese perro. Porque me imagino que no es lo mismo, por ejemplo, un Jack Russell Terrier, que yo ya lo tuve, es el que sale en la película La Máscara, que un maltés.
Es correcto. Es correcto porque un maltés es un perro de compañía y un Jack Russell es un perro de trabajo. Entonces, ojo, incluso hay unas carreras que hacen con Jack Russell, o sea, hay un deporte en donde los hacen correr y por pelotas y demás, de la hiperactividad que tienen, que es totalmente normal. Y una Shih Tzu, un Pomeranian, un Poodle, un chihuahueño, está muy bien para gente que no es tan activa, para alguien que no necesariamente va a salir a correr 10 kilómetros al día, ¿no? Si el cuate es deportista o ella es deportista, sí, uno de ellos, quiero decirte que aquí en esta zona hay muchísimas corredoras y salen a correr o muy temprano o ya noche y siempre salen con un perro, nadie se les acerca.
Ok, esta es importantísima. Tipo de pelo. ¿Y a qué te refieres cuando dices el tipo de pelo?
Mira, hay corto, mediano y largo, y también hay la doble capa. Por ejemplo, los perros nórdicos, el husky siberiano, el malamut de Alaska, el mismo Terranova que tú tenías, tienen dos capas, un pelo más largo y abajo hay un pelo algodonoso, que es lo que hace que mantenga la temperatura corporal de los perros. Entonces, mantener ese cepillado. Los labradores que son de pelo corto, cuando viene la muda es una cantidad de pelo impresionante. También hay, es muy importante el cepillado y acostumbrar a los perros a que se cepillen desde que son cachorros para ir quitando todo este pelo muerto. En Europa, por ejemplo, los perros se bañan cada 3 o 4 meses, lo que sí, se cepillan constantemente. Lo que huele feo de un perro es el pelo muerto. Entonces, si los estamos cepillando constantemente, vamos a tener un perro, un pelo vivo, un pelo bonito, brillante, y vamos a eliminar ese pelo muerto. Entonces, también hay muchos diferentes tipos de cepillo dependiendo del tipo de pelo.
Claro, pero hay perros que tiran más pelo que otros.
Es correcto. Los más tiradores de pelo, los Golden. El cobrador de labrador es impresionante. Y todos los nórdicos, sobre todo cuando vienen los cambios de estaciones, sobre todo tienen su pelo de otoño, invierno y primavera, verano. Que mucha gente nos contacta o vienen a consulta, mi perro está tirando muchísimo pelo. Es total y absolutamente normal que estén mudando el pelo.
Oye, yo tengo ahorita ¿cómo se llama? Un bulldog francés, que son de pelo corto, y ¡ah, cómo tira pelo! ¡Ah, cómo tira pelo!
Sí, bueno, tu bulldog francés, que además es tu adoración.
Mi adoración, les puse un video, véanlo ahorita en mi timeline de Twitter, de las actuaciones de Lapo, que es digno de un Oscar.
Sí, claro, es y hay gente que dice, es que mi perro, nada más le falta hablar. Pues claro, si lo único que hacen es observarte todo el día y sí. Yo no sé quién condiciona a quién. Yo creo que nos vamos condicionando los unos a los otros porque terminamos haciendo todo lo que ellos quieren.
Claro. Oye, pero regresando a lo del pelo.
El pelo del bulldog francés, del bulldog inglés, es un pelo corto, pero también van a mudar de pelo y ahí van a requerir un peine que es una especie como de sierra pequeñita, y entonces le vas a quitar todo ese pelo muerto Y se lo haces cada cambio de temporada, lo más seguido posible, y va a tener un pelo precioso, y en lugar de dejarte el pelo en la sala, te lo va a dejar en el peine.
Sí, pero dime una cosa, ¿hay algún perro que no tire pelo?
Además del Xoloitzcuintle.
Sí, además del Xoloitzcuintle.
Mira, hay quienes dicen que el Yorkshire Terrier, una de las características que tiene el Yorkie, sí también cambia de pelo, es que tiene un folículo piloso, o sea, un pelo por folículo, a diferencia de otras razas. Hay de repente gente que te dice, te voy a vender este perro que es hipoalergénico. No existen los perros hipoalergénicos. Ese es un truco de algunas de las personas que venden estos perros. Para venderlos. No existen los perros hipoalergénicos, esto es, va a depender de cada persona, igual que en el caso de los gatos. Ya hay shampoos para perros y para gatos que producen alergia al ser humano, que les va bastante bien. Hay alimentos que están desarrollándose, sobre todo en gatos, para gatos que producen alergia al ser humano para evitar estas alergias.
Claro. Oye, y dime otra cosa rapidísimo. ¿Hay algo que puedas hacer para que tiren más pelo, aparte de cepillarlos todos los días?
Es, bueno, una muy buena alimentación, una buena nutrición, en donde utilizar ácidos grasos, omega 3, omega 6, selenio, vitamina E. Vas a tener una piel y un pelo de muchísimo mejor calidad, mucho más brilloso, más vivo, y va a ser más rápida tu muda.
Sí. Ahora, vamos a hablar de... ¿cómo escoger a un perro dependiendo del temperamento? Porque independientemente de que, como los humanos, cada perro tiene su propia personalidad, sí hay una cierta predisposición de temperamento por raza.
Claro. Sí, el comportamiento de cualquier perro está dado por dos pilares. Una es la genética, que es de lo que hemos estado hablando, y la otra es el desarrollo ambiental. ¿Cómo se desarrolló este perro? ¿Cuáles fueron sus etapas sensibles en el desarrollo de la conducta? Que va de los 0 a los 14 días, neonatal, de los 14, 15 días de edad a los 22, 23 días de edad, la impronta, que es donde reconocen la especie, abren los ojos, ven el medio. Y luego viene la sociabilización, que va de los 22, 23 días de edad a las 10 semanas de edad. Y es en donde se van a llevar a cabo todas las relaciones sociales. Es muy importante que estos cachorros hayan tenido estímulos auditivos, táctiles, visuales, etcétera, para que emocionalmente también crezcan de manera adecuada. Si no, se va a ver reflejado en la vida adulta. Cuando ustedes van a escoger un cachorro, que sea un cachorro que esté explorando el medio ambiente, que no tenga miedo, que no muerda. Van a desarrollar en esa tercera etapa algo que conocemos como la mordida inhibida, que es el cachorrito que te muerde, pero no te lastima. Es un comportamiento completamente normal. Pero el cachorrito que tiene mucho miedo, que está aislado, ojo, porque ese va a generar, o muy probablemente puede generar, problemas conductuales y requerirá de un apoyo adicional.
Claro, pero a ver, vamos a hablar de razas que tienen mala fama. Y que yo, por cierto, me muero por tener uno también. Vamos a hablar del pitbull, del pastor alemán, del doberman, del boxer, de la akita, de todos estos perros, del rottweiler, que tienen fama de ser perros súper agresivos.
Es correcto, mira.
¿Es real?
Sí, sí es real. De hecho, en algunos países se tienen consideradas cuáles son las razas potencialmente peligrosas. ¿Sí? Por ejemplo, hace ratito decías Bull Terrier. ¿Cuál Bull Terrier? Hay muchos. Hay el American Pit Bull Terrier, el Bull Terrier inglés, el Staffordshire Bull Terrier y el American Staffordshire Bull Terrier. Incluso si yo veo a un American Stafford y a un American Pit Bull Terrier, son muy parecidos físicamente, pero en conducta y emocionalmente sí son diferentes. Ahora, nosotros lo que hemos visto, por lo menos aquí en la clínica, muchos de los perros que llegan mordidos por otros perros han sido mordidos muchas veces por American Pits, ¿no? Mordidas de personas me toca mucho con American Pits. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que no son adecuadamente educados, entrenados, por parte de sus propietarios.
Exacto, pero a lo que voy es que quiero defenderlos. O sea, el pitbull no nació agresivo. Es un perro que está mal manejado y mal entrenado.
Es correcto. Por eso no es un perro para cualquier persona. Entonces, cuando vas a seleccionar al perro, si a mí me dicen, oye, le voy a dar un American Pit o un Staffordshire Bull Terrier o un Bull Terrier inglés a una señora de 70 años o a un señor de 70 años o a un niño de 6, 7, 8 años, por supuesto que no, no es el ideal para él.
Porque hay que entrenarlos, hay que formarlos.
Es correcto. Si a mí me dicen, ese perro va a ser para un cuate de 20, 30 años, deportista, que le va a dedicar tiempo para entrenarlo, educarlo y controlarlo, por supuesto que sí.
Claro.
¿De acuerdo? Claro. Pero sí hay países incluso en donde los tienen prohibidos. Aquí en México lo único que sí recomendamos es mucho control, mucho entrenamiento, mucha educación.
Claro. Igualmente con los perros chiquitos. O sea, si no te gustan los perros que ladran sin parar, pues no tengas un Yorkie, porque esa es su naturaleza.
Claro. Mira, ¿no? Hay muchos mitos. De repente, en el Doberman, que es mi raza favorita, quiero decirlo, el Doberman de repente dicen, es que desconoció a su amo, ¿no? Sí. Un día llegó medio cuete a su casa, el perro lo desconoció y lo atacó. No es que lo desconozca, es que lo conoce tan bien que sabe que puede dominarlo y siempre hay una historia previa, ¿no? Hay gente que te dice, es que el cerebro del Doberman crece más que el cráneo. Ese es un mito, no tiene nada que ver. Es que pierde el olfato, no tiene nada que ver, es un mito. El Doberman es una raza maravillosa, pero vuelvo a insistir, no es para todos. Hay que entrenarlos, hay que educarlos, igual que el Rottweiler. Aquí vienen unos Rottweilers que son, lo único que tienen de Rottweiler es la morfología, porque parecen en su comportamiento unos poodles divinos.
Sí,
¿no?
Super. Entonces, claro.
Depende mucho también, como mencioné, cómo fueron educados y cómo fueron criados.
Claro. Y por último, antes de que se nos acabe el tiempo, vamos a hacer parte dos. Las necesidades nutricionales que tiene un perro son algo que también se tiene que tomar en consideración. Cuando todo el mundo estaba enamorado de mi Terranova y me decían, yo quiero uno, yo decía, bueno, es que tienes que estar consciente que ese perro come 1.5 kilos de croquetas al día, ¿no?
Es correcto. La nutrición y la alimentación de los perros y gatos va a depender de sexo, edad, estado fisiológico, actividad física, para que llenes todos los requerimientos nutricionales de proteínas, de grasas, hidratos de carbono, vitaminas, minerales, etcétera. Entonces, hoy tenemos más problemas de excesos que de carencias. Asesórense con su médico veterinario de cuál es el alimento ideal para su perro o su gato.
Claro. A lo que vamos es que es bien importante que antes de tomar la decisión de comprar o de adoptar a un perro, hablen con su veterinario, yo ahorita les doy el teléfono del mío, que es Ernesto, evalúen todas las variables que tiene ese perro específico para que estén conscientes de lo que viene a futuro, porque cuando uno adopta o compra un perro, tiene una enorme responsabilidad de darle a ese perro todo lo que necesita para tener una vida feliz. ¿De acuerdo, Ernesto?
Sí, nada más. Por último, nos faltó estas cosas nuevas que están surgiendo, que les llaman razas y costosísimas, ¿no?
No, es que eso vamos a hacer programa 2.
Ok.
Programa 2 de las nuevas razas de los perros. Costosísimas, okay, que ni existen. ¿Ok? Les voy a pasar el teléfono del doctor Ernesto Ávila. Él es el director y fundador de la Clínica Veterinaria del Bosque. 5360-3311, 5240-0404, clínicaveterinariadelbosque.com, igualmente en Facebook, y Veteri del Bosque en Twitter. Un abrazo, Ernesto, y hacemos parte 2 con las nuevas razas, ¿va?
Con mucho gusto.
Te queremos, Ernesto, te queremos.
Gracias, Ernesto.
De ida y vuelta.
Bueno, cuentavientes, antes de irnos, un par de anuncios parroquiales. Ahora que la gripa anda a todo lo que da, déjenme decirles que hay tres tipos de virus, el A, el B y el C. El A y el B son los responsables de las gripas estacionales que siempre nos pegan durísimo. Y el tipo C son causa de pequeños episodios de enfermedades respiratorias. Y a veces nos congestionamos, sentimos que nuestra nariz, garganta y pulmones nunca van a volver a la normalidad. Y recuerden que es muy importante agarrar la gripa desde que empieza a arrancar. Entonces, les quiero recomendar el microgel de la familia Vic llamado Vic Primera Defensa. Y sirve precisamente como eso. Se usa de manera nasal, o sea, te lo pones en la nariz para atrapar, inactivar y eliminar el virus de la gripa. Y pueden usarlo desde los primeros síntomas de la gripa como para controlarla. Y cuando sientan que se vayan a enfermar, inmediatamente Vic Primera Defensa. Lo venden en cualquier farmacia, sin necesidad de receta médica. Clave de autorización 2133-0020-1B-1388. Consulte a su médico y lea las instrucciones de uso. Con esto nos vamos. Estamos de regreso el lunes en punto de las 10. Tengan un lindísimo fin de semana. Cuiden y amen muchísimo a sus perros. Adiós.
Te metiste una junta, te bajaste del coche, no tuviste tiempo ese día de escucharnos, no te preocupes. Todo el programa en nuestro podcast en martadebaile.com.